Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sumarse querella contra los jueces del Consejo General del Poder Judicial que firmaron la declaración contra la amnistía. En concreto, contra 9 vocales y contra el presidente Vicente Guilarte, que habla de maniobra política. Patricia Rossetti.
Una querella de Sumar ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Consejo y los vocales conservadores que firmaron la declaración. El partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno acusa a los firmantes de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa. Considera que promovieron una resolución ilegal, arbitraria y que excede de las competencias del Consejo. Para su presidente, Vicente Guilarte, es una maniobra política que no tiene mucho sentido.
Yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien.
Para el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, la querella se trata de una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista, a pesar de gobernar en coalición.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez planea iniciar la tramitación de la ley de amnistía mientras está fuera de España. La agenda internacional permitiría al presidente ausentarse del Pleno del Congreso, que arrancaría el 12 de diciembre, y así evitar hablar de su concesión a los separatistas. Ricardo Rodríguez.
La decisión se toma formalmente en la Junta de Portavoces del 5 de diciembre, es decir, una semana antes, aunque el pleno que arranca el martes 12 figura ya señalado en rojo en el calendario por distintos grupos parlamentarios, porque ese mismo día el Congreso celebrará a todas luces el debate de admisión a trámite de la ley de amnistía que certificará la voladura total de puentes entre PSOE y PP. La fecha resulta ideal para evitarse Pedro Sánchez aparecer por el hemiciclo cuando busca recuperar el control de la agenda política. Por ahora se saltará la sesión de control del día siguiente, miércoles, comparece ante la Eurocámara en Estrasburgo y de seguido tiene programada en Bruselas una cumbre Unión Europea-Balcanes para ya el jueves y viernes participar en el Consejo Europeo que cierra el semestre español al frente de la presidencia rotatoria de la Unión.
Aumenta la presión para que se establezcan normas que regulen el uso del móvil en adolescentes. Los padres se están uniendo en distintos grupos para que se prohíba de forma legal hasta como mínimo los 14 años. Carmen Lavallen.
El 85% de los chavales de entre 12 y 14 años tienen móvil en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Una realidad con riesgos para la salud, el neurodesarrollo y el aprendizaje, ante la que una creciente marea de padres y madres como Patricia Blaya ha decidido plantarse.
Hace 10 años esto no nos lo planteábamos porque no éramos conscientes del daño que podía hacer en nuestros hijos, pero creo que ahora mismo es el momento de dar un paso adelante y de cambiar muchas cosas.
En el colegio de su hija pequeña impulsan un compromiso de los padres para retrasar el acceso al móvil hasta los 14 a 16 años, mientras otras dos madres han logrado 60.000 firmas a su petición de formalizar esta prohibición por ley. Un suma y sigue de iniciativas para evitar que la norma sea dar el móvil a edades cada vez más tempranas porque los demás lo tienen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Preocupación hay en el Real Madrid por otra posible lesión de cara a esta jornada, Bruno Casar.
No le sonríe la suerte al Real Madrid tras el parón de selecciones porque a las bajas de Camavinga y Vinicius se le podría sumar la de Rodrigo Arantxa Rodríguez.
A esta hora está previsto el comienzo del penúltimo entrenamiento del Real Madrid de cara a su partido contra el Cádiz del próximo domingo y efectivamente a las bajas ya conocidas se podría sumar otra y muy sensible, la del brasileño Rodrigo, que regresó con problemas en una rodilla tras jugar más de 90 minutos frente a Argentina. Si Rodrigo supera la prueba que se le va a realizar hoy, podrá viajar junto a otros jugadores como Bellingham y Ceballos, que están recuperados in extremis para ese duelo del domingo.
Gracias, Arantxa. Pues veremos si el brasileño está disponible para esta 14ª jornada en Primera División, que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Granada. Del sábado destacamos a las 2 el Rayo Vallecano-Barça, donde los culés quedan pendientes de las molestias de Ter Stegen, que sigue siendo duda para el encuentro. A las 9 también mañana Atlético de Madrid-Mallorca. El líder, el Girona, va a cerrar esta jornada el lunes recibiendo al Athletic Club de Bilbao. Y en directo, cuartos de final del Mundial Sub-17 de fútbol, en el que está jugando la selección española ante Alemania, está perdiendo en el minuto 75 de partido. El gol de Alemania ha sido de penalti, España 0, Alemania 1.
Ahora tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados a esta hora en el centro de la capital. Suben un poco las máximas, que se van a quedar en los 15 grados. Ya han aparecido las primeras heladas en las zonas altas de la sierra y valles del sur. Hoy es un día tranquilo, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Ha terminado la hora punta. Recuerda además que desde hoy y durante todo el fin de semana son gratuitos los autobuses de la MT. A lo largo de esta mañana se le va a practicar la autopsia al cadáver encontrado en el embalse de Molino de la Hoz, que corresponde, según ha confirmado la Guardia Civil, con la joven desaparecida en Las Rozas el pasado domingo. El examen forense va a determinar las causas de su muerte. Y en Valdemoro y Getafe han sido detenidos 12 miembros de la banda de los Trinitarios, dos de ellos menores, pertenecen a uno de los grupos más violentos y peligrosos de la organización. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos", pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, ¿un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes un robot aspirador de alta potencia, multisuperficie, con cepillo para esquinas y bordes iRobot Roomba J7, con un precio irresistible. Antes 699 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A
Vamos a ver, creo que está todo el mundo. Hoy abres la prensa, enciendes la radio, pones la televisión y está Napoleón por todos sitios. Napoleón, el de Joaquín Phoenix, no Napoleón porque se murió hace unos cuantos años ya. Y claro, como nosotros todos los viernes hablamos de cine, es el momento perfecto para analizar el que era el estreno del año de Ridley Scott.
Sí,
Jerónimo José Martín, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya le tengo especial cariño porque tengo publicado un libro, mi único libro así potente, se llama Cine y Revolución Francesa, que lo publicamos con motivo del Bicentenario de la Revolución en 1990. Fue en 1989 el Bicentenario, contamos con el apoyo de la embajada francesa.
Lo sacaste siendo un crío entonces.
Claro, bueno, ya no era tan crío, 26 o 27 años, bueno, pero sí, ¿no? Es verdad. Y el capítulo de Napoleón lo escribí yo. Que hay una película sobre todo que es el Napoleón de Abel Gance, que es mudo de 1927, que lo ha tenido en la cabeza Ridley Scott, que es potentísimo y que tiene un cierto paralelismo. Toda la parte inicial de la película de Ridley Scott le imita bastante.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar la película y analizamos.
Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Estoy destinado a la grandeza. ¿De quién es este país? Mío.
Chan, chan. O sea, humilde parece que no era. O sea, esto parece. Esto queda claro. Pero va fluctuando mucho a lo largo de la película, ¿no?
Hay varios puntos a debatir. Sí. El primero, el rigor histórico, que yo creo que eso, ahí hay debate. Porque ¿tiene que tener una película rigor histórico? Pues hombre, depende, ¿no? De la intención del director. Desde luego la de Ridley Scott no es la de ser lo más fiel y leal
no, pero
a lo que pasa.
Si tú coges un personaje histórico, de hecho, mira, puedes hacer un análisis. Porque Ridley Scott tiene un montón de películas históricas. Tiene El Reino de los Cielos, Sobre los Cruzados, Robin Hood, en fin, esa es literaria.
Gladiator, ¿no?
Gladiator, Exodus, la de Dioses y el Último Duelo, también era histórica, las últimas. ¿Cuál va a permanecer? La única que no se basa en un personaje real, que es Gladiator.
Claro.
Porque todas las demás, tú ves el Moisés que hizo en Exodus y te queda corto. Tú ves las cruzadas y dices, tío, no te has enterado de nada de las cruzadas y es todo tópico. Te coges el este de y dices, yo estoy todo el rato viendo a Joaquín Phoenix y no tengo ni idea de por dónde respiraba Napoleón. O sea, era un ególatra, era un tío raro, neurótico, porque depende de lo que veas. O sea, y luego, ¿personajes secundarios? Ninguno, salvo Josefina.
Josefina, ¿no?
Josefina, que además es bastante sórdido cómo cuenta todo el romance con él. O sea, es una película más para adultos en ese sentido.
A ver, lo primero es que creo que una de las primeras imágenes, pues yo no la he visto, es Napoleón asistiendo a como guillotinan a María Antonieta, sí. Cuando él nunca estuvo allí.
Claro, no, pero eso hace el mismo recurso que Abel Gance en su Napoleón, que es él va paseando, callado, tomando nota para ver qué va a hacer después.
Vale.
Claro, con lo cual la conclusión que hace, que es una conclusión certera porque es inglés, esto les ha sentado muy mal a los franceses, es que fue un follón la Revolución Francesa, que acabó con el terror, con sangre, y acabó dando un dictador que se convirtió en emperador. O sea que tampoco la Revolución Francesa...
Totalmente.
De hecho, al final de la película hace contabilidad de los 6 millones de muertos que causó en las campañas por toda Europa, que destrozó media Europa. Y luego, un punto negativo, no sale España, que fue el inicio de su declive.
Pero no me explico, claro, por qué. Eso bueno, se le ha preguntado a
bueno, en España yo creo que llegó a estar Napoleón hasta un punto. No estuvo metido del todo en esa campaña, pero fue lo que luego le quitó fuerzas para la campaña
su primera
en
gran
Rusia,
derrota,
¿no?
Su primera gran
entonces,
derrota.
Claro, son un montón de elementos que dices, tío, pues no sé, no salen los amantes, no sale su relación con el Papa, aparece pronto su madre, el enmadrado. Ridley Scott se ha acogido a que su primer montaje era de 4 horas y media y que era más claro todo. La ha dejado en 2:40, que ya es bastante, o sea, y es un poco episódico, todo un poco...
Pero explícame esto. Cuando dices que la primera versión tenía 4 horas y media, ¿esas 4 horas y media son de una película completa?
Sí, eso es lo que se llama el corte del director. Y luego ya le han dicho, oye, tío, acórtala, que si no, no hay quien la muestre en los...
Y eso, lo
eso acaban... acabará saliendo. O sea,
claro,
que,
claro,
eso siempre
claro,
acaba
claro.
saliendo. Y ahí veremos si efectivamente... mejora o no mejora esa figura de Napoleón, si empatizas con él, pues te cuesta muchísimo empatizar. O sea, es que dices, no sé por dónde está yendo Napoleón.
Pero
o sea,
para quien esté pensando ir esta tarde al cine.
Bueno, pues que vaya al que le gusten las batallas, que son sangrientas, están muy bien rodadas, algunas, sobre todo la batalla en el hielo, es magnífica, es muy buena. Eso no hay que... Porque él ha cogido, hay otros referentes, claro, se ha cogido David Lynch, Cecil B. DeMille, Griffith, Wyler, Kubrick, y como tiene dinero para hacerlo, pues le salen unas batallas magníficas. Pero es lo único realmente destacable de la película, o sea, en cuanto a personajes, guión, historicidad, no te aclaras.
Claro. Bueno, vamos con el siguiente estreno, que es Teresa.
¿Quién sois?
Si es que sabéis quién sois.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
Salvar vuestra alma o quemarla. Nunca dudáis, Teresa.
Oye, qué bueno, es la vida de Santa Teresa.
Bueno, no toda la vida, sino un encuentro. Es la visión particular de Paula Ortiz, que es una gran directora zaragozana, muy joven, 44 años, hizo La novia, que dio su visión particular de la obra de Lorca, y luego nos ha sorprendido este año con Al otro lado del río y Entre los árboles. Y entonces ahora ha hecho una adaptación de La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, Premio Nacional de Literatura Dramática del 2013, que es un encuentro de Santa Teresa de Jesús, ya mayor en cuanto funda San José, año en torno a 1562, con un inquisidor. Ella es Blanca Portillo, él Asier Echandía, están los dos sensacionales y revisan su vida y su obra al hilo de, en plan, a cara de perro inicialmente, luego no tanto, porque te das cuenta que él admira en el fondo también a Santa Teresa. Claro, son dos visiones muy personales, complejas, o sea, no son para el gran público, porque ella es muy esteticista, la directora, y el otro se tira más al lado espiritual, o sea, muchas son imágenes oníricas de su infancia, de sus encuentros con Cristo, que caso siempre es delicado.
Claro.
¿Tiene valor? Sí, porque Santa Teresa, la cuente quien la cuente, ¿sabes? Se abre camino. Entonces, en cuanto te dicen dos o tres cosas de ella, te fascinan, ¿no? En cuanto ella habla de Dios, en cuanto da gusto, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo echo en falta la frescura, el humor, la cotidianidad, la materialidad de Concha Velasco en la serie de Josefina Molina.
Claro.
Y echo también por la frescura de Isabel Ordaz en el experimento que hizo Rafa Gordon, que era Teresa Teresa, entrevistada en un supuesto programa futuro que la llaman en realidad virtual a Santa Teresa y la entrevista a Asunta Serna. Originalísima esa película. Esa frescura no tiene esta película. Uh-huh. Es muy personal. Ahora, es para verla uno solo, deglutirla uno solo y aprovechar uno solo. Que es aprovechable, sin duda. Que es valiosa, de las mejores películas de este año. Y con dos interpretaciones sensacionales.
Oye, eres profesor de animación. De películas de animación.
Desde hace muchos años soy profesor de historia del cine y animación. En la ECAM durante 9 años. Ahora estoy en ESNE, ahora convertida en universidad, en UNIT.
Ajá.
Udit, y por tanto, de lo siguiente que vamos a hablar tengo muchísimo interés.
Ver, siempre hay un estreno especial al que le queremos prestar, pues eso,
que
prestar
atención. Adelantamos, porque esta se estrena el día 6, si no me equivoco.
Se llama Robot Dreams. Yo he oído hablar muchísimo de la película, porque es una película de animación muda, ¿verdad?
Sí, bueno, muda, o sea, es decir, hay sonidos, ambiente, pero no dialogan entre ellos.
Hazme una pequeña reseña.
Bueno, pues vamos a ver. Esta es una aventura de un tipo de Bilbao, de un año muy bueno, cosecha muy buena, 1963, 60 años por como yo, Pablo Berger, que ya nos sorprendió a todos. Con Torremolinos 73 nos sorprendió, pero con Blancanieves no se pató.
O Abracadabra,
era,
¿no?
Y Abracadabra, pero Blancanieves en blanco y negro,
sí, sí.
Buenísima la versión que hizo, que además premiamos ampliamente en el Círculo de Escritores Cinematográficos, soy presidente, y ahora se ha lanzado la animación, lo cual me alegra muchísimo, y ha hecho una especie de homenaje a la amistad precioso ambientado en el Nueva York de los años 80, que él conoce muy bien porque estuvo allí. Y entonces, claro, sostener una película, un largometraje mudo, tiene muy, muy buenos referentes que ahora, si Dios quiere, aclararemos. A mí me ha encantado, es deliciosa, es un homenaje al cartoon, o sea, al cine de animación como... No como género, sino como modo de narrar.
Uh-huh.
Para niños, no, para niños, para adultos, para todo el mundo, o sea, para todo tipo de géneros. Aquí es tragicómico, como la vida misma.
Pues vamos,
me ha encantado, me ha gustado muchísimo.
Vamos con ello. Pablo Berger, buenos días.
Buenos días, hoy Jerónimo.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Te quejarás.
¿Qué presentación has hecho? Eso de 63 marca. Y aparte
claro,
que
sí,
tú,
sí.
Y, tú y yo hemos estado en muchos encuentros.
Sí, sí, sí. Sobre todo en los círculos que tenés cinematográficos, que yo te dimos unos cuantos premios por Blancanieves.
Pablo,
muy
cuéntame
merecidos
una cosa, porque
todos, ¿eh?
Blancanieves tiene... Bueno, yo sé que tú tienes 10 premios Goya, no sé si son todos por Blancanieves.
Sí, premios tengo 10 y nominaciones un montón, pero sí que...
Y del CEC también. O sea que no, es un director que a ti te gusta arriesgar, sobre todo.
Yo lo que quiero preguntarte, Pablo, es por la película, porque claro, una película de animación muda en 2023 a lo mejor es un tanto atípico, no sé cómo surge la idea de crear esta historia.
Bueno, yo creo que mi carrera se basa en acciones atípicas de ir justo a la contra, ¿no? Es una actitud vital. Yo creo que me siento como un artista de circo que quiere hacer el más difícil todavía. Pero como bien ha dicho Jerónimo, no es una película muda, es una película sin diálogos porque el trabajo de sonido es amplio y es muy complejo. Yo creo que si quieres conectar más con el cine de Jack Tati, que los personajes no hablaban, o cuando Charlie Chaplin hizo un acto de terrorismo cinematográfico que fue Luces de la Ciudad, que ya el sonido ya se usaba en el cine y era una realidad. Y él dijo, mira, voy a hacer una película en la que no hay diálogos. Entonces, y Robotnik no tiene diálogos, pero todo se entiende. Yo creo
que la historia transcurre en Nueva York, en la Nueva York de los 80. Precisamente tú vivías allí entonces, fuiste a estudiar cine. ¿Cómo ha cambiado ese Nueva York que tú viviste y el que vamos a ver en la película con el que podemos visitar ahora?
Ha cambiado.